Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Dentro de algo menos de tres horas en Jerusalén, el fútbol español acude a otra cita histórica. Una final del Campeonato de Europa Sub-21, que puede parecer un torneo menor, pero no lo es, porque el dominio actual de nuestra selección absoluta se fraguó en campeonatos como este. Un torneo que ya ganamos hace dos años y que ahora nos disputaremos ante otro de los grandes del fútbol europeo, la selección italiana. España es la favorita, lleva un torneo tremendo el equipo de Julen Lopetegui, con un grupo de jugadores que más tarde o más temprano tendrán la responsabilidad de aspirar a ganar mundiales y Eurocopas. Isco, De Gea, Thiago, Tello y Yarramendi. Dentro de nada van a estar muchos de ellos en la selección absoluta de Vicente del Bosque. Son el relevo de los que ahora mismo están en la Copa Confederaciones y toda la Europa futbolística les va a mirar esta tarde. Enseguida estamos allí porque es la gran cita del día. Ya sabéis que los mayores están en Brasil, se despiertan ahora mismo en Río de Janeiro y van a seguir preparando el torneo. Lo próximo del equipo del Bosque es el jueves con la selección de Tahití. Una selección que ayer perdió 6-1 con Nigeria, pero que la verdad celebró el gol marcado como si fuera el del triunfo en una final. Y realmente era un gol muy importante porque era el primer tanto de la selección de Haití en un torneo oficial. Todo apunta a que el próximo jueves se van a llevar un saco de goles los tahitianos. En el mercado de fichajes hoy es día de presentaciones en los banquillos. Luis Enrique es ya entrenador del Celta y Juan Ignacio Martínez es ya entrenador del Valladolid. Juan Ignacio Martínez, al que hemos visto en los últimos años hacer un trabajo fabuloso en el Levante, y Luis Enrique, que viene después de, bueno, un paso en falso en Italia dirigiendo a la Roma. Mañana se presentará Schuster con el Málaga. En el Real Madrid todavía pendientes de que lo de Ancelotti se desbloquee y esto dé lugar a que se desbloqueen las negociaciones por los fichajes. Estamos en la víspera de un partido de baloncesto importantísimo, un partido que va a decidir el campeonato de la Liga CB. Mañana se juega un clásico de nuestro baloncesto, Real Madrid-Barcelona, repleto de tensión y de nervios. Juan Carlos Navarro finalmente va a viajar con la expedición del Barça hoy a Madrid, a pesar de esa rotura de fibras que sufre. Veremos si hay milagro y puede jugar mañana. Y en el Real Madrid, bueno, en el Real Madrid lo primero es que creen que Navarro va a jugar y que puede haber bastante teatro en todo eso. Pero de lo que se habla en el Real Madrid es de los árbitros. Si Navarro juega, tendrá de nuevo un duelo individual con Rudy Fernández, dos de las estrellas de nuestro baloncesto. Hoy, fijaos, le han preguntado a Rudy por los arbitrajes y ha dejado Rudy Fernández este mensaje.
Pero bueno, yo creo que se está dando demasiado, se está hablando demasiado de los árbitros. Y al final es un trabajo más y ellos pues intentan hacer lo mejor posible. Pero sí que es cierto que hay unos que pueden hacer más que otros, eso está claro y eso se ve. Yo creo que lo dicho es así, unos tantos y otros tampoco, y eso yo creo que ya se sabe. Yo creo que no hay que especificar lo que estoy diciendo porque ya creo que todo el mundo sabe a qué me refiero.
No hay que hablar de los árbitros, pero Rudy lo deja caer, unos tanto y otros tampoco. Si no lo habéis cogido, ya os lo digo yo, se refiere a que los árbitros protegen más a Juan Carlos Navarro que a él, que es más fácil pitarle una personal a Juan Carlos Navarro, una personal sufrida por Juan Carlos Navarro, que Rudy Fernández. Es un mensaje que se lanza desde el Real Madrid. Otro protagonista del día, Rafa Nadal, que está viajando a Londres para ir preparando su próxima participación en el torneo de Wimbledon, a ver cómo vuelve a adaptarse su tenis a la hierba, que hace mucho tiempo que no practica.
Tampoco he entrenado en hierba ni sé tampoco cómo voy a responder allí, ¿no? Prácticamente llevo, casi se puede decir que casi dos años sin poder jugar bien en hierba, porque el año pasado llegué muy, muy mal de la rodilla, tanto a Halle como a la semana previa de entrenamiento en Wimbledon. Vas con la incertidumbre de no haber jugado en una superficie, aparte de una superficie que es un poquito diferente a todo lo demás, y tienes que entenderla, tienes que aprender otra vez a saber cómo jugar los puntos.
Así que por delante unos días de entrenamiento y de adaptación para Rafa Nadal. El próximo viernes será el sorteo para que vaya conociendo cómo tiene su cuadro de cara a intentar llegar a la final. Y una del contestador también para empezar tiene que ver con la selección, con Casillas y con Del Bosque, El Guay.
Bueno, pues buenos días. Me llamo Amparo y quisiera dar las gracias al señor Del Bosque por habernos puesto al mejor portero del mundo sin despreciar a los otros, que también son buenos. Pero el Casillas es que es Casillas, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, señor Del Bosque. Sigo que sin de guay. Hasta luego.
Sí, guay.
Es guay.
Es un tío cool.
Es guay, Del Bosque.
Está in.
Le habían llamado muchas cosas, pero guay, hasta ahora,
pocas veces,
nunca.
Sí,
empezamos. De la tarde en Israel, España, Italia. Lo vamos a contar en el Carrusel de la SER, lo podéis ver en cuatro, porque es un partido de altura. La selección española, bueno, con decir que juegan De Gea, Íñigo Martínez, Bartra, Montoya, Illarramendi, Coque, Tello, Thiago, Isco, el gran Isco.
Iscazo.
Ya veremos si juega Rodrigo o juega Morata, pero bueno, hay que estar ahí porque estos chavales dentro de nada van a estar en la selección absoluta intentando ganar mundiales y Eurocopas, que es lo que va a intentar a partir de ahora siempre la selección española. Así que estamos con el enviado especial de la cadena SER, el diario AS, Aris Gabilondo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿novedades en el equipo de España? ¿Alguna última hora en el conjunto de Lopetegui? ¿O por el momento no sabemos quién va a jugar?
Bueno, pues estamos adelantando en AS.com desde hace unos minutos que va a ser titular Álvaro Morata en el puesto de delantero centro, en el lugar de Rodrigo. Así se lo han comunicado los seleccionadores a los jugadores. Esa va a ser la gran novedad. El resto, los mismos que han venido jugando, por ejemplo, en las semifinales, con Coque en el medio centro, con Muniain de suplente. Así que, bueno, pues esa va a ser la principal novedad de Julen Lopetegui en esta final. Morata, que había marcado 4 goles en los anteriores partidos, titular esta tarde en la final frente a Italia.
Es un cambio porque siempre había apostado por Rodrigo en el 11, pero claro, es que Morata se lo ha ganado. Se lo ha ganado, sí. pero con creces, ¿eh?
Exacto. 3 veces había marcado saliendo desde el banquillo. El día que fue titular frente a Holanda también marcó. Lleva 4 goles, es el máximo goleador del torneo, está en un gran momento. Y bueno, aunque le estaba saliendo bien la estrategia de poner a Rodrigo de inicio para desgastar un poco a los defensores rivales, pues ha entendido Lopetegui que este es un partido para Morata, que como digo está en un buen momento y que puede ser el elegido para marcar hoy los goles.
Bueno, no creo que esto vaya a afectar ni mucho menos a la dinámica del grupo, que le preocupa tanto a Lopetegui que fijaos, ayer en la previa de la final sacó a hablar con los medios de comunicación a los 2 porteros que no han jugado ni un minuto, al segundo y al tercer portero, para hacer grupo, ¿eh? ¿Verdad, Ari?
Sí, exacto. Fue una estrategia que la verdad sorprendió a todo el mundo. Yo creo que fue más que nada una cosa del propio vestuario, ¿no? El capitán y el seleccionador que decidieron que, bueno, pues para premiar un poco esa figura un poco silenciosa que suelen ser los 2 porteros suplentes, pues les dieron el enorme privilegio de comparecer en la sala de prensa el día previo a la final. Incluso los periodistas italianos están bastante sorprendidos. Pero bueno, pues esa fue un poco la decisión tan extraña del gabinete de comunicación también de la federación, homenajear a jugadores que no han tenido apenas peso hasta ahora.
Yoli Mariño, ahí estuvieron los 2. Muy bien, Arich, ahí queda la noticia adelantada por los compañeros de AS.com. Morata titular hoy en la selección sub-21 española. Aquí estamos muy pendientes de la sub-21. Queremos saber qué expectación levanta en Italia este partido. Alberto Cerruti, La Gacheta de los Sport, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Italia está pendiente de sus pequeños o tienen todas las miradas puestas en la Copa Confederaciones a ver si nos podéis meter mano ahí?
No, la verdad es que hay mucha expectativa y ha sido una sorpresa para todos. El otro día, cuando Italia se clasificó para la final, hubo 6 millones delante de la pantalla de la televisión, o sea, un promedio normal para el equipo titular de la selección italiana. Esta tarde el partido será televisado por la RAI 1, cadena principal, y todos los diarios, no solamente los deportivos, da mucho espacio hoy a esta final, porque Italia gana un título sub-21 desde el 2004, han pasado 9 años, en este periodo nunca se ha clasificado por una final, y hay mucha expectativa porque el rival es España. Curiosamente Italia ha ganado 5 finales, el 6, y la única derrota ha sido con España en el 86 a los penaltis. No, no. Pero ya batió a España en el 96 a los penaltis también, y como todos saben que España es el rival más fuerte, más peligroso, hay más expectativa y mucha más esperanza que Italia pueda hacer un milagro, porque la verdad es que Italia no sale como favorita esta tarde.
Bueno, es un partido de altura para toda la Europa futbolística. En Italia hay jugadores como Berratti, jugador del Paris Saint-Germain, que es el verdadero cerebro, el capitán de este equipo, ¿verdad?
Sí, es curioso que Verratti ha ganado el título de campeón de Francia y nunca ha jugado un partido en primera división en Italia, porque el año pasado jugaba en el Pescara, en la segunda división, ascendió a primera y se fue a Francia. Esto significa que los jóvenes italianos que juegan hoy una final tan importante no tienen experiencia, porque nadie de los 11 titulares es titular en su equipo en primera división. Borini ha marcado el gol de la semifinal, juega en Inglaterra, en el Liverpool, Immobile, el otro delantero, es suplente en el Genoa, o sea, nadie es titular, y esto significa que España tiene mucha más experiencia, y esto es un dato muy, muy importante en una final.
Muy bien, Alberto, muchas gracias. Ya veis que es un partido de altura, sub-21, pero de todos estos, muchos van a estar dentro de nada en la selección absoluta. A las 6 de la tarde, final del Europeo Sub-21, España, Italia. A ver si seguimos con la racha, que la ganamos hace 2 años.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 46 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Última hora. La líder alemana se sincera en sus últimas declaraciones. Escuchémosla.
Nos pasamos el día ajustando cuentas, pero nunca lo haremos tan bien como ellos. ¿Cómo es posible que vendan un Skoda Fabia con equipamiento y tecnología alemana por solo 6.990 euros?
Ya lo dicen los alemanes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Hazte con un Skoda Fabia con plan Supervive por solo 6.990 euros. Entra en Skoda.es y busca tu concesionario más cercano.
Convertido su cuerpo desnudo en pancarta contra el machismo.
Se manifiestan a pecho descubierto por todo el mundo a favor de las mujeres que reclaman libertad.
Y sus acciones les han llevado a ser detenidas y perseguidas.
Hoy a las 4, las 3 en Canarias, en Carne Cruda 2.0, hablamos de Femen.
El grupo feminista ucraniano que ya tiene seguidoras en España.
Recibimos a una de las representantes de Femen en nuestro país.
Y además,
nos visita la artista mexicana Erika Trejo, que utiliza su cuerpo como arma de denuncia y participa esta semana en el Festival de Mujeres Lady Fest.
Y nos sumergimos en el desconocido mundo de la prostitución masculina.
Todo esto hoy a las 4, las 3 en Canarias, solo en la web de la Cadena Ser.
En carnecruda20.es.
Carnecruda20.es. La radio sin pelos en la lengua.
No os lo perdáis porque mi primo Javier Gallego da una caña, pero de...
La familia es lo que tiene.
De la buena, de la buena. día de presentaciones... En Vigo, Luis Enrique ha tomado su puesto de...
Buen amigo tuyo también, hablando de familia.
Sí, muy, 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 muy amigo. Paula Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho Luis Enrique en su... Primero, ¿ha llegado recuperado de los Dolomitas?
Creemos que sí, ¿no? Ha tardado 10 días en llegar desde que el Celta hizo oficial su fichaje.
Eso
hoy ha sido
corriendo,
presentado. Yo creo que ha ilusionado porque la sala de prensa, yo nunca la vi tan llena, la sala de prensa del Estadio Municipal de Balaídos, recibió un caluroso aplauso nada más empezar a hablar y dice que está feliz en Vigo. Que quiere empezar a trabajar, que bueno, que ha elegido el Celta porque encaja a la perfección con su filosofía de la cantera. De hecho, va a apostar por muchos jugadores que vienen de atrás pisando fuerte en el Real Club Celta de Vigo. No ha querido mojarse con las incorporaciones ni con los posibles fichajes y rumores que ya suenan en Vigo, tipo Rafinha, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, muchos jugadores que ya han salido a la palestra. Pero sí ha indicado y ha dejado claro que en la portería, en Vigo tenemos 3 buenos porteros y no va a fichar.
No, en principio, tanto Sergio como Rubén o como Joel, 3 porteros de la casa, 3 porteros que tienen nivel. Creo que es una apuesta lógica apostar por ellos. Estoy contento con las posibilidades que nos van a ofrecer. Tengo muchas ganas de ver ese crecimiento personal y profesional y me parece que son garantías suficientes para poder apostar por ellos. Además, se trata de 3 jugadores de la casa. Vamos a intentar reforzarnos en otras posiciones en las que hay más carencias y no tengo ninguna duda que con esos 3 porteros está más que cubierta la portería.
Mucho trabajo por delante el que le queda a Luis Enrique, porque hay que recordar que en el Celta se han ido muchos jugadores y habrá que fichar si no queremos sufrir lo que hemos sufrido esta temporada.
Muy bien, suerte para Luis Enrique, su idea de fútbol nos gusta a todos, a ver si es capaz de plasmarla en el Celta mejor que pudo hacerlo, por ejemplo, en la Roma. Y en Valladolid, José Ignacio Tornadijo han presentado a Jim, su nuevo entrenador. A este le conocemos más porque lleva dos años haciéndolo fenomenal aquí.
Sí, sí, yo creo que era algo casi cantado, ya lo hablábamos la semana pasada, se estaba negociando y todo apuntaba que iba a haber acuerdo, y efectivamente ha habido acuerdo. Anoche a ultimísima hora el club lo confirmaba, esta mañana a las 11:30 ha sido presentado un montante global, la operación que va a suponer unos 900.000 euros al Valladolid, puesto que con Jim vienen cuatro ayudantes. Un técnico fue mejor técnico de la Liga BBVA en el año 2011-2012, que quiere llevarse a la pretemporada al equipo a las tierras de La Manga, zona murciana, y que ha dicho claramente que para él esto es un salto en su carrera.
Estamos hablando del Valladolid, que ha sido pues un referente en la Liga de Previsión de España. Entonces, con lo cual, yo creo que son saltos siempre de calidad y otro salto muy importante en mi carrera. Y agradecer, como he dicho anteriormente, la oportunidad que me brinda el Valladolid.
Ahora se coge unos poquitos días de vacaciones, pero va a estar trabajando con el teléfono porque ya está en plena planificación junto a Alberto Marcos, el director deportivo de los primeros fichajes del verano.
¿Cuatro técnicos ayudantes o tres?
Cuatro. Finalmente cuatro. Viene preparador físico, viene segundo entrenador, scouting y analista de vídeos. O sea, como una cuadrilla taurina.
Los entrenadores está subiendo ya.
Sí. Iban a venir tres, lo que pasa es que en el último momento ya se habló de los vídeos, que parece que es un hombre que al descanso ya le analiza por dónde el equipo está presionando mejor o peor, in situ ya le lleva al vestuario ese análisis de la primera mitad y los mismos entrenamientos, que era un hombre importante, y bueno, pues el club ha accedido y por tanto se viene con todo su equipo al completo, el mismo que tuvo en el Levante.
Ah, que sea para bien. Para...
Esto en tiempo de Clemente no pasaba, eso se corregían cuatro cosas, se decían cuatro voces y venga, todo el mundo...
Lo malo es que el equipo bajaba luego,
Como haya que echarlos a esto. A todos para pagarlo. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien y cumplan los dos años más emocional que tiene.
Esperemos, por el bien de Jim, de Valladolid y de Tornadijos también.
También.
Un abrazo.
Hasta luego.
José Ignacio. Vamos a Brasil, Copa Confederaciones, está levantando la selección española en Río de Janeiro y con ellos el equipo de enviados especiales de la SER, con Paco Quiroga y Javier Herráez. Hola compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Río de Janeiro, este país, Brasil, que está, bueno, a caballo entre el fútbol y la revuelta popular, ¿no? Porque ha ido subiendo de 5.000 personas en la calle protestando por la subida de transporte público a casi ya hay 20.000 personas en la calle. Ayer en la puerta de Maracaná me cuentan que hubo bastantes peleas, antidisturbios, y ojalá que no enturbie la Copa Confederaciones y lo que viene por delante, que es el Mundial y también los Juegos Olímpicos. Por lo demás, hay que decir que en lo deportivo, ayer entrenamiento en el campo del Vasco da Gama, el estadio más antiguo de Brasil, mucho más incluso que Maracaná, año 1927. Ayer me explicaba el presidente del club, el que fuera jugador del Barça, Roberto Dinamita, Roberto Carlos Dinamita, que estuviera en el año 80 en el Barça, y me contaba lo que es este estadio donde jugaron hombres como Bebeto o como Romario. Estuvo, por cierto, Pedro trabajando con el resto de compañeros. Están todos bien, así que habrá nuevos jugadores, habrá refresco por parte de Vicente del Bosque para el partido que se va a jugar aquí a las 9 de la noche, el partido que va a enfrentar a la selección española con la de Tahití en ese segundo partido de la Copa Confederaciones.
Bueno, ayer vimos a Tahití un poco de su debut con Nigeria, 6-1, celebraron el gol como si fuera la final del Mundial y lo hubieran ganado. Es de suponer que vamos pensando en que habrá un momento en el que habrá que levantar el pie, ¿no? Porque a esta selección decían que le habían metido, no sé quién lo dijo, le habían metido 30-0, nosotros no somos de esos, ¿no?
Bueno. No, bueno, ellos van, bueno, fíjate, está Villa y Pedro no, porque no va a jugar de inicio, pero Villa y Torres, fíjate, están como para perdonar, ¿no? Ellos quieren convencer a Del Bosque, a Toni Grande y a Miñano de que tienen un hueco en el once inicial, porque está Roberto Soldado, y aquí todos quieren jugar.
Pero reivindicarse con 10 goles de Haití, yo no sé si sería una buena reivindicación.
No, pero que al final suma, ¿eh? Al final suma. Yo ayer estuve con Torres un rato hablando y con David Villa, y estos quieren hacer goles, respetan a Tahití, les parece muy bien, pero ellos quieren convencer a Del Bosque. Aquí todo el mundo quiere jugar, nadie se baja del barco, todos están sumando, y tú pregúntale a Valdés si quiere no jugar frente a Tahití en Maracaná, es que todo el mundo quiere jugar. Al final es verdad que es un rival muy menor, para mí un error de la FIFA que estos rivales estén aquí en estos campeonatos, pero los jugadores están, vamos,
bueno,
con el cuchillo entre los dientes, quieren convencer a Del Bosque de que quieren jugar esta Copa y el próximo Mundial.
Muy bien, un abrazo Javi, un abrazo Paco Quiroga, el próximo jueves a las 9 de la noche en Maracaná, un escenario tremendo, España-Tahití. Si le metemos más de 6 goles, no estaré muy satisfecho. No hay que abusar de la gente, por favor.
Ah, Mojones no.
Ser deportivos.
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
¿Quieres fichar por uno de los clubes históricos de Madrid? Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, áreas de tecnificación. El Club Atlético de Pinto abre su plazo de matriculación. Equipos de escuela de iniciación y fútbol base con todas las categorías, desde los 4 años en adelante. Consulta nuestros descuentos en clubatleticodepinto.com o en el 91-692-0207. 50 años cuidando de la cantera. Ven, queremos ser tu equipo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días. Disfruto mucho viendo oyendo a Lenti Messina. Claro, da gusto, es un gran fichaje lo que tenéis. Sí. Da gusto la imaginación. Y además es que encima todo lo que dice es cierto. Es hombre, decir, que tiene toda la razón del mundo de Lenti Messina. Qué inútiles son.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Un Barcelona medio gas le gana al Madrid, es increíble. De verdad que los del Madrid son unos débiles mentales de baloncesto que no pueden ni ganar a un equipo de tercera. Y nada, que da gusto ir a Antimesina, un gran fichaje. Sí. En fin, gracias por todo. Ánimo a todos, ánimo Antimesina.
Ánimo. No lo han querido quitar varias emisoras.
No, ha habido ofertas. Pero le hemos puesto una cláusula de rescisión a Antimesina.
Como la de Cristiano, que, mil millones.
No, ¿sabes lo que pasa con Antimesina? Que es como un jugador de aquí juega bien, pero en otro equipo.
Claro.
No, en otro equipo
patrimonio
no,
de deportivo.
No, es que no tocaría igual la pelota en otros equipos.
No, hasta haciendo
otros programas son más amarrateguis que este y ahí no.
Hay que reconocer que en otros programas él de incógnito ha tocado un poquito el balón y le ha tocado bien, ¿eh?
Sí,
de incógnito ha llamado a otros programas y
arquero, ventana.
No me gusta a mí eso, ¿eh? Bueno, él es así, él tiene muchas es decir, muchas personalidades.
Un abrazo, y Manuel, tú sabes como se te ha querido en este programa, no se te va a querer en ninguno.
Oye, si el Madrid es campeón de liga, un abrazo para la gente de Barcelona, pero si el Madrid es campeón de liga,
le llamamos
para hacer entrevista como la hace dos años, esa profunda y tranquila.
Un poco más de Brasil con Gabriel O Pensador, que es un poeta de la música brasileña, del rock y del rap. Y vamos a hablar ahora con un poeta del fútbol. Un poeta del fútbol que es Julio Maldonado, que está en Brasil disfrutando ya de la Copa América, comentando en la cadena SER, en 4, en Telecinco. Maldini, hola, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal a todos? Lo del poeta, bueno, estamos en Río de Janeiro, son las 10 de la mañana, ¿vale? Te pongo a las 10 y media de la mañana y un sol radiante y la verdad es que un día espléndido. Para, entre otras cosas, disfrutar de la final sub-21, que vamos a comentar en Carrusel. Le está preparando el maestro Quiroga un estudio impresionante en el hotel para hacer el partido.
Sí, ten cuidado con lo que te prepara el maestro Quiroga, que eso tiene mucho peligro.
Mucho rumor.
Bueno, ayer, ¿qué conoces de la selección de Tahití? No me digas ahora que te conocías a este hombre, el que metió el primer gol oficial de Tahití en un torneo.
Pues te digo que la verdad que sí, porque había visto un partido. Les había visto un partido, ¿eh? No, os vacilo, de verdad, contra Vanuatu. Había conseguido un partido completo porque, curiosamente, muchos de los partidos de Tahití se habían jugado una fase final en Oceanía y no habían sido ni televisados muchos de ellos, porque no interesan mucho allí en la zona, de verdad, ¿eh? Entonces, el de Vanuatu sí había sido televisado, lo había podido conseguir y había visto el nivel de este equipo. Yo creo que Nigeria ayer hizo un partido francamente malo, porque si no hubiera le puede costar caro a Nigeria. O sea, el nivel real es bastante mayor de diferencia, pero bueno, fallaron mucho en el remate, estuvieron mal y bueno, ya viendo lo que está ahí, que es un equipo, además es un equipo aficionado, tienen esa inocencia de los aficionados, ¿no? Adelantaban la defensa y claro, eso contra un equipo profesional y de nivel, pues todavía un suicidio mayor.
Bueno, el gol lo celebraron como si fuera una final, hicieron una celebración ahí simulando las embarcaciones de la isla de Tahití. Muy, muy chulo.
Sí, eso lo hace mucho, cada vez que marcaba un gol, ahora ya no, porque en Grecia no hace casi ninguno, pero cuando jugaba Bairoa, que es el delantero que estaba en el Nantes mucho tiempo, el único profesional que jugó ayer, siempre que metió un gol hacía el gesto ese de como las canoas. Yo creo que es porque es el deporte nacional allí en Tahití. Y bueno, hay otro detalle, no sé si conectó no sé si cortaron rápido la transmisión después del partido. Aquí en Brasil mantuvieron bastante y los después de recibir el 6-1, los jugadores de Tahití se ponen al mediocampo con caras sonrientes, digamos que para que les lanzara todo el público de aplausos y tal. O sea, era todo, se notaba que era un equipo que estaba disfrutando por estar, que eso está muy bien, pero a la hora de la verdad, pues competir no competían, ¿no?
Bueno, y de lo que hemos visto en esta primera jornada de la Copa Confederaciones, ¿con qué te quedas más allá del partidazo de España? ¿Qué has visto por ahí, Italia? ¿Qué es lo mejor?
Bueno, más allá de España, que ha sido claramente lo mejor, sobre todo la primera parte, que fue formidable, me quedo sobre todo con el estilo. Me quedo con Italia, que yo creo que es un equipo que pretende tener la pelota igual que España, que lleva ya haciéndolo con Prandelli, y lo hizo en la Eurocopa, y aunque luego perdió la final, pero lo hizo bien, y es un equipo que quiere el balón y que mete mucho centrocampista de toque para intentar tenerlo. Va a ser muy bonito si al final se enfrenta a España. Me quedo con Italia, que creo que ganó bien, y me quedo fundamentalmente con eso. Lo demás, la verdad, Brasil es lo que esperaba. A mí no me decepcionó porque no esperaba mucho más de Brasil. Es un equipo bien armado atrás, que intenta construirse así. Es un equipo que no le importa tener un ritmo lentísimo y ni siquiera le importa ser dominado en algunos tramos de partido, porque lo veremos en otros partidos cómo le dominan, porque es consciente de que la única forma de ganar es alguna acción, algún chispazo concreto arriba, porque no es un equipo capacitado para dominar. Tampoco tiene jugadores para ello y tampoco los busca Scolari, porque tiene a Fernandinho, por ejemplo, que no lo ha querido convocar. Yo me quedo con eso, me quedo con España, con Italia y con ese detalle de Brasil.
Muy bien. ¿Después de la exhibición somos más favoritos todavía para el torneo?
Sin duda, sí. Se podía pensar en que España iba a tomarse el torneo no al 100%, porque estamos en el tramo final de temporada, los jugadores muy cansados, todo aquello que se ha comentado, pero el primer tiempo que hizo ante Uruguay fue de lo mejor que yo he visto nunca la selección, incluyendo la etapa de Luis y la etapa de Del Bosque. O sea, un equipo, primer tiempo perfecto, o sea, presionando sin balón, perfecto arriba, ahogando a los uruguayos, moviendo la pelota con mucha velocidad. O sea, fue una versión de España probablemente casi inmejorable, la verdad. Y bueno, ganó a Uruguay, solo fue 2-1 porque al final España falló bastante, pero es un partido de que al descanso ya con el partido resuelto completamente. Y si juega así España a ese nivel, yo creo que es casi imposible que le pare nadie.
Muy bien, Maldini, seguimos en permanente contacto, ¿vale? Cuídate.
Vale, cuando queráis, un abrazo. Saludos.
Vaya bacalao que vende Maldini.
Bueno, un poco de baloncesto, que mañana hay un partido tremendo, Real Madrid-Barcelona, el partido definitivo de la final de la Liga ACB. Un playoff que ha estado caliente, polémico, con decisiones arbitrales que han perjudicado a uno y han beneficiado a otros, con un lesionado como Juan Carlos Navarro, la estrella del Barça, con el Real Madrid siendo incapaz de aprovecharse, por ejemplo, de esa lesión del mejor jugador del equipo rival. Hoy han hablado con los medios de comunicación los dos equipos. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Y en Barcelona, Xavi Seixó, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Lo primero, Xavi Seixó, Navarro viene a Madrid y Navarro viene, si viene es que puede jugar.
Sí, Navarro viene. De hecho, están a punto de salir, ya han comido en el Palau Blaugrana esta mañana. Los 10-15 minutos que le hemos podido ver, que nos dejan ver el entrenamiento, bueno, ha salido vestido de corto, ha tirado normalmente. Luego desconocemos cómo ha ido la cosa ya en el entrenamiento puramente, pero no cojeaba, por tanto viene, tiene una rotura, eso es verdad, pero siendo el último partido de la Liga y tres meses por delante y la más que probable renuncia al europeo de Eslovenia, yo creo, sinceramente, Jesús, que veremos a Navarro unos minutos jugando el quinto partido.
Y será una buena noticia para el baloncesto. El Real Madrid, por cierto, creen, Javi Blanco, que Navarro va a jugar y que no tienen la menor duda, ¿no?
Lo tienen totalmente claro. Pablo Laso dice que Navarro no se ha perdido ni uno solo de los partidos que ha jugado esta temporada contra el Real Madrid. Además, él piensa que siendo el quinto partido y él que ha sido jugador, cree que es un partido que nadie se quiere perder y cree que va a jugar sí o sí.
Navarro ha jugado todos los partidos contra nosotros y mañana va a jugar. Yo creo que los jugadores en un quinto partido de una final de liga, en el último partido de la temporada, hacen un esfuerzo extra por jugar. Yo he sido jugador, yo lo haría. Creo que Navarro es un jugador que tiene un gen especial y que durante todo el año ha estado muy tocado, ha entrado y salido del equipo, pero como le decía a tu compañero, que casi no he dejado ni terminar la pregunta, no, yo preparo al equipo pensando que Navarro va a jugar. Siempre han tenido una plantilla muy competitiva, siempre ha jugado Navarro y yo mañana espero al mejor Barcelona, como siempre, por mucho que se hable del tema de la...
Así que Navarro se las verá con Rudy, al que hemos escuchado al inicio del programa decir, no voy a hablar de los árbitros, pero está claro que no puede ser que a unos les piten todo y a otros no nos piten nada. Mañana, otra vez, el centro de atención, los arbitrajes. En Barcelona, ¿qué dicen sobre esto, Xavi?
Bueno, esto es un poco, Jesús, como el juego del gato y el ratón, ¿no? Va por barrios, en el primer partido se quejan unos, luego otros. De momento, hoy el Barcelona, Xavi Pascual, en este caso el entrenador, ha querido pasar un poco de puntillas respecto al hecho de que le hemos preguntado si el Madrid busca una estrategia de presionar a los árbitros de cara al quinto partido. Esto es lo que ha dicho Pascual.
En cuanto al arbitraje, tan solo desearle la mejor de las suertes, que les salga un buen partido y que puedan arbitrar todo aquello que suceda en la pista, más allá del ambiente que pueda existir, por un lado o por el otro. Lógicamente son partidos donde los dos equipos hemos puesto mucho para ganar, ponemos todo el corazón y algo más. Es normal que siempre puedan haber protestas, es normal, pero desearles toda la suerte del mundo.
Ojalá mañana no haya protestas. Y Rudy Fernández, que aparte de hablar de los árbitros, ha hablado de su mala racha, por ejemplo, con los triples. 0 de 16 en la fase final.
Se dice pronto,
¿eh? Tiro yo 16 y uno meto.
0 de 16, él dice que
también. Hombre, no en las mismas condiciones, quiero decir.
Hombre, la gente alta sois así también.
Él dice que está aportando también en la defensa sobre Navarro, en los tiros de dos, en la penetración, pero desde luego ese 0 de 16 le está pesando. Dice que no se está comiendo el tarro, pero bueno, dice que sí que es un tema mental y que va a intentar solucionar.
Si lo supiera, no llevaría 0 de 16, te lo aseguro. Es todo mental y tengo que abstenerme de todo lo que se le diga de mi tiro y que vuelva a entrar. No me estoy comiendo el tarro. Ya te digo que sí que es cierto que si supiera lo que me pasa no llevaría lo que llevo, pero sí que es cierto que bueno, estoy intentando pues trabajarlo mucho más, pero bueno, yo creo que es mental.
Claro. Se encoge un poco el brazo, ¿no? A la hora de... No. Coge un poquito el brazo porque tiene miedo de fallar.
Yo creo que se le encoge todo
el alma.
El brazo no.
El alma.
Cuando se levanta Rudy, más allá de la línea de ser 25 para tirar, el antidimensional lo pasa...
Sí, lo pasa mal, hay que reconocerlo.
Rodolfo, como le llaman.
Rodolfo, sí.
Mañana mucha presión para los árbitros en el Palacio, que va a estar lleno.
Muy futbolero eso, ¿eh? Eso de la presión de los árbitros y tal. Está todo muy futbolero este último clásico, ¿eh? Lo huelo.
No, y decía Xavi Pascual que no quería presionar a los árbitros, pues la verdad es que desde Madrid parece que sí que se les quiere presionar, porque Pablo Laso ha dicho que después del cuarto partido él le quitó hierro al asunto, pero una vez analizado el partido sí que cree que la frustración y la reacción de sus jugadores sí que era correcta, y hoy han hablado tanto Laso como Felipe Reyes sobre ese partido y sobre lo que esperan del quinto.
Una vez analizado el partido, entiendo más lo que él quiso transmitir, ¿no? La sensación de algunos de mis jugadores, incluso de frustración por algunos aspectos del juego en los que, bueno, pues ellos se sienten perjudicados, ¿no? Entiendo, repito, la frustración un poco que sintieron mis jugadores después del cuarto partido. No podemos hacer nada con las equivocaciones, los errores, y espero que...
Ojalá mañana no hablemos de los árbitros, hablemos de un gran partido y que gane el mejor. Y esta madrugada, lo mismo a eso de las 6 de la mañana, puede que tengamos campeón en la NBA, porque se juega el sexto partido entre Miami y San Antonio. Ventaja 3-2 de San Antonio, y a Miami está Anthony Daimiel, su sección en los jueves, pero es que claro, es que lo mismo esto termina.
No, hay que darle paso ya.
Querido Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, deseando madrugar por última vez, que sea la última madrugada que nos pegamos hoy. ¿Tú crees que hoy termina esto o todo indica que Miami va a forzar un séptimo partido?
Yo creo que va a haber séptimo partido. Yo creo que hoy, bueno, va a salir con esa urgencia lógica Miami Heat y va a intentar ser muy superior físicamente, como ha sido a San Antonio en los partidos en los que ha ganado Miami Heat. Solo ha habido un día de descanso y con viaje de por medio. Yo creo que eso beneficia también a un equipo más físico como es Miami. Así que, bueno, pues aquí todo el mundo piensa que va a haber séptimo. También lo pensaba todo el mundo hace 2 años y ganó Dallas el sexto aquí en Miami. A ver si, bueno, pues sobre todo Ginobili, que es el factor cambiante y determinante del quinto partido, puede cambiar las cosas y darle el anillo esta noche a San Antonio.
Bueno, sería tremendo ganar en la cancha del campeón, pero bueno, estando de Tony Parker todo puede pasar.
Sí, bueno, con Parker anotando, pero sobre todo Ginobili, que era un jugador que había anotado 7 puntos por partido en los 4 primeros encuentros y que explotó con 24 puntos, 10 asistencias en el quinto. Cambió mucho el ataque de San Antonio con esa aparición de Ginobili. Ahora lo que piensa Miami es en los casos, pues por ejemplo, de Lakers contra Celtics en el año 2010, que después de estar perdiendo 2-3 ganó los dos últimos en su campo. También lo hizo Houston contra los Knicks en el 94. Ese es el modelo que busca Miami, pero San Antonio es un equipo veterano que busca su quinto anillo en su quinta final. Siempre que ha llegado a una final San Antonio ha ganado el anillo.
Esta noche te escuchamos y lo vemos. Un abrazo, Anthony.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Este martes, todos con La Rojita.
¡Gol! ¡Francisco Román al arco con Suárez! ¡Disco para sentenciar el partido!
La selección española sub-21 busca su cuarto título continental en Jerusalén y la SER te lo va a contar. Este martes desde las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, gran final de la Eurocopa Sub-21 desde Jerusalén, España-Italia. Vívelo en la SER con el equipo líder de la radio deportiva. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Y 46 minutos, esto es Ser Deportivos.
Buen programa.
Y esto es Lori Meyer.
Buen grupo.
Que el próximo viernes presentan su nuevo disco en el Día de la Música de Madrid. A ver si ese tenemos suerte y lo vemos.
Hombre. Te desquitas del de ayer, que fue muy bueno, Of Monster and Men.
Mira, ese me lo pierdo, seguro.
Claro, pero ya estuviste ayer pegando saltos con Monster and Men en la Riviera. Ya. Claro,
vamos a mandar un abrazo de tu
parte. En todos los vídeos, por cierto.
¿Sí? Todos los vídeos. Vamos a mandar un abrazo de tu parte también a César Andión, que de Live Nation, que nos trata siempre genial y es un crack. Y ahí estuvimos disfrutando ayer con Ciertaco. Te hubiera encantado.
Bueno, el Madrid sigue sin fichar a Ancelotti. Bueno, el Madrid tiene fichado a Ancelotti, pero no lo va a hacer oficial. Bueno, yo no sé, esto lo tendría que explicar Florentino de alguna manera, ¿no?
El Real Madrid siempre ha buscado los mejores entrenadores para dirigir a nuestro equipo.
Eso es cierto.
Un técnico que sepa llevar el traje de entrenador.
Ay.
Al que le queden menos trajes. Que sea elegante, que tenga planta. Sí. Hemos, una vez más, buscado la excelencia.
Muy bien.
Y la hemos encontrado en Carlo Ancelotti. Querido Carlo, tu idea de fútbol, ese porte en el banquillo, esas formas elegantes y educadas,
hombre,
lo bien que te quedan los trajes,
hombre, por supuesto,
todo te señalaba como el técnico apropiado para darle a Real Madrid el señorío, la elegancia y la imagen que necesitamos.
Muy bien, muy bien.
Me estoy pasando un poco, gallego.
Para nada, hombre.
Querido Carlo, desde que iniciaste tu carrera, se vio que habías sido entrenador para entrenar algún día al Real Madrid.
Sí, pero a ver si llega ya, porque es que llevamos ya 3 semanas dándole vueltas. Y yo no sé, yo estoy impaciente. No sé, el director del diario es Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo estás? Estamos cansados ya de este impar de espera, ¿no?
Bueno, hay otro pelotazo para adelante, ¿no? Puede parecer verosímil lo de los 183 días para que no sea residente el primer año y entonces que ahorrar Hacienda, no sé. También puede ser que esté menos claro y Florentino se afloje nudo en la corbata, ¿no? Porque van pasando los días en calma chicha. Y gracias también para él que está en la Confecap, porque si no habría una presión con esta expectativa de ver si el Madrid hace algo, porque en realidad empezó con Zidane y ahora no tiene ni a Zidane. Tiene a Zidane un poco como de aprendiz de caranca.
¿Qué te parece eso de Zidane? Que empezó siendo la pieza angular del nuevo proyecto, quiere ser director deportivo y ha ido bajando peldaños de segundo entrenador y ya no sabemos si va a ir segundo de porteros o... ¿Qué te ha parecido todo eso?
Pues que yo creo que era un poco un farol para hacer ver que no sé qué, y luego pues que Zidane a la hora de la verdad pues se ha afligido, no se ve con capacidad o con interés o con energía, claro, para ese trabajo. y ha dado un paso al lado. Entonces ahora pues estamos en un periodo en que todo son explicaciones y expectativas. Yo con todo, yo creo que vendrá Ancelotti, y Ancelotti me agrada. Si no, siempre quedará López Caro o Toril, que sería mejor que López Caro, ¿no? Que quiere decir que el Madrid ha llegado a tener a López Caro con Florentino, ¿no?
Sí, pero realmente estamos en un panorama que si al final no viene Ancelotti sería un ridículo estrepitoso.
Sería bastante, pero tiras de Toril y yo creo que sería una salida erosa. Yo creo que vendrá Ancelotti, creo que vendrá Isco y creo que vendrá Bale. Y creo que al final esto se apañará. Lo que pasa es que costará dinero y costará tiempo. Ahora me mosquea que no consigan convencer al PSG todavía. Y bueno, la explicación esa, como sale tan tardía la explicación de Ancelotti, no
la,
sé si
la
es,
del Fisco, la del Fisco.
No sé si es verdad, tampoco es muy honorable decir que estamos en Madrid regateando cuando
salir diciendo voy a retrasar, fichar al entrenador un mes para ahorrarme.
Para
no
que
a
Hacienda le toque menos, bueno. En fin, no es.
Eso en los valores no sé si está.
Pero bueno, yo espero con todo que siga viniendo y te decía que me parece buen entrenador. Ahora no sabemos si es así o es simplemente que todavía no convencen al PSG de dejarlo salir, o el PSG se siente en su derecho si lo tiene para un curso más, y tiene el problema de que para el año que viene está, para el otro curso está Wenger, y cómo tener un entrenador para un solo curso, ¿no? Nadie te acepta ir a un equipo para una sola temporada, porque los jugadores normalmente pues le van a hacer poco caso, y saben que es un jefe postizo, le va a costar mandar, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que con todo yo me inclino a pensar que vendrá, que finalmente vendrá y que habrá al fin un Madrid con un buen color.
Bueno, y luego el escaparate de este verano que prometía mucho, parece que se va a reducir a Isco y Bale, que digamos, son dos buenos fichajes, evidentemente, pero si Bale cuesta lo que se dice que va a costar y demás, es un pico, ¿no?
Claro, yo creo que si al final fracasara lo de Bale, habría para más jugadores.
Todo bien.
Si no fracasa lo de Bale, a mí Bale también me gusta mucho. El precio es descomunal, pero todo en el fútbol ahora es un poco descomunal y disparatado. El precio es descomunal, pero a mí me gusta mucho. Creo que el Madrid puede jugar por la derecha, por donde está jugando Di María. Y es que también me gusta mucho. Lo que pasa es que, vamos a ver, es un puesto que el Madrid va a tener incluso cuadruplicado, sí, ¿no?
Luego hay que verlo, ¿no?
Isco, Ozil, Modric y Kaká para en esa posición. Quiero decir que no es la necesidad, pero ahora mismo es el jugador de moda del verano, es una verdadera maravilla. Marcaría una rectificación en dirección hacia el fútbol español que es conveniente al Madrid. Vaya, no me quejaría, pero claro, refleja una mala planificación a medio plazo, ¿no? Porque eso, el Madrid se va a juntar con cuatro media puntas, ¿no? Claro. Y Ozil no es ningún jugador despreciable tampoco,
no,
ni mucho menos, ¿no?
Sí, pero... han nombrado a Kaká como dando por hecho que el pacificador Ancelotti también va a recuperar a...
No lo sé, es otro misterio, está ahí, no le pusieron ni en las fotos de las camisetas, que era su presunta utilidad hasta ahora. Pero tampoco hay ningún avance en cuanto a que salga. Claro, es que tiene esos ingresos tan descomunales que son como los de Cristiano Ronaldo, que por cierto que tampoco renueva Cristiano Ronaldo.
¿Y eso cómo lo ves? ¿Cómo interpretaste
eso? Con más inquietud.
¿Cómo interpretaste el mensaje de Cristiano?
Con máxima inquietud. Eso sí que lo interpreté con máxima inquietud. Claro, Cristiano, nos hemos metido ya en el mes menos 24. Cuando si él deja consumir el contrato con el Madrid, le pueden dar a él en mano una especie de ficha o prima de fichaje muy alta, quien sea, más un alto sueldo. Y como además tampoco hasta ahora en el Madrid las cosas le han salido como él hubiera querido, o sea, como te digo, cuando él viene al Madrid no piensa estar cuatro años para ganar una liga y una copa, no piensa estar cuatro años sin ganar la Copa Europa, ¿no? Ni un balón de oro, no piensa estar cuatro años viendo a Messi rodeado de un equipo muy armónico y él en una especie de zona caótica donde todo en realidad ha colgado mucho de él y de sus arrancadas y sus arrebatos. Claro, me parece medio normal que se lo piense. Si ahora el curso que viene ve que esto está mejor encaminado de lo que ha estado hasta ahora, es posible que... Pero eso sí lo vi con inquietud. Esa nota que él hace diciendo todo lo que se diga de lo que no sé qué es mentira, eso lo vi con inquietud.
Toda que es un panorama un poco peculiar, ¿no?
De calma chicha y bueno, hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Es lo que queda, la fe.
Un abrazo y muchas gracias, Alfredo.
Muchas gracias.
¿Qué te parece que estás haciendo del Fijo? ¿Has hecho cuentas?
Sí, para... estás dando cuentas y efectivamente es que, bueno, tal como lo contamos en el larguero ayer, Ancelotti va a firmar con fecha de 3 de julio, porque si pasas más de 183 días de, durante el año natural con una residencia aquí en España, tienes que pagar el 52%, y si pasas menos de 183 días tienes que pagar el 24%, claro. Esto a Ancelotti concretamente le da igual, porque él cobra en neto igual que todos los futbolistas y todos los entrenadores del Real Madrid, negocian en neto con el conjunto blanco. Al que le importa es al club, entonces el club prefiere aguantar unos días y que se haga oficial cuando se tiene que hacer, que es el 3 de julio, para ahorrarse un dinero en la hacienda. Así que es bastante, entre el 52 y el 24% hay un trecho.
El Rayo Vallecano está preparando su litigio con la UEFA por no tener la licencia y porque quiere ocupar la plaza que le han dado al Sevilla, porque cree que cumple todos los requisitos, pero Palacio lo tiene francamente chungo, ¿no?
Pero cada día son más problemas los que se ponen sobre la mesa. Los problemas los pone una entidad, la Federación Española de Fútbol. El Rayo estaba preparando el procedimiento y el recurso al TAS, un procedimiento lo más rápido posible, que iba a consistir en una vista oral aquí en Madrid, una vista oral que se iba a celebrar en español y con un juez único. Ahí decidiría el TAS entre las dos partes, entre Rayo Vallecano y la Real Federación Española de Fútbol, quién tendría la razón. El Rayo alega que las deudas que tiene con los tres clubes que ya están en el proceso concursal no son exigibles. La Federación, al contrario, entonces se produce este procedimiento, este recurso al TAS. Lo que pasa es que la Federación Española se ha negado y ha rechazado ese procedimiento, y ahora lo que se va a tener que hacer es el procedimiento en Suiza, en inglés además, y con varios jueces. Los jueces los tienen que elegir ahora el TAS. Y el problema va a ser que se van a alargar mucho los plazos. Con este primer procedimiento, el procedimiento rápido que estaba preparando el Rayo, en teoría la decisión iba a terminar el 5 de julio. Se iba a terminar el 5 de julio, ya se sabría si Sevilla o Rayo Vallecano iban a coger esa plaza de la UEFA.
Pero vamos al 15 de septiembre.
Y 20. Ahora nos vamos a ir más allá de mediados de julio. O sea que podemos estar hablando de en torno al 20, 25 de julio. El problema es que el 19 de julio se sortea la primera ronda de la previa de la Europa League, que es en la que debería estar o Sevilla o Rayo Vallecano. La Federación ya le ha pedido los papeles al Sevilla y todo apunta a que estará el Sevilla.
Lo contaremos, gracias Palacio. Ya hago otras cosas.
Mira, Manolo Jiménez se ha despedido con una carta en la web del Zaragoza, se ha despedido de la afición, ya sabes que no va a seguir la próxima temporada, y de lo más destacado ha dicho que asegura irse con el pesar de no haber cumplido el objetivo deportivo de lograr la permanencia, pero con el convencimiento de que el fútbol no ha sido justo con ellos esta temporada.
Bueno.
Otro que se ha despedido esta mañana, José Alberto Cañas, que deja el Betis para marcharse a la Premier League a jugar al
Swansea.
Otro más. Con Michu, con Chico, señor, con Pablo Hernández y con Ángel Rangel. El delantero internacional rumano Raúl Rusescu, que procede del Steaua de Bucarest, ha pasado esta mañana reconocimiento médico y será presentado mañana como primer fichaje del Sevilla. Firma por 5 temporadas. Mala noticia del día, la desaparición del Salamanca. Es un histórico de nuestro fútbol. Actualmente
han hecho partidos en el Atlántico, el frío que hacía.
En segunda división B, y después de 90 años de vida desaparece el Salamanca. Y ahora lo liquidan absolutamente todo. De hecho, se pone a la venta el Helmántico, 14.750.000 euros. El himno, los derechos del himno también, te pueden costar 25.000 euros. Los jugadores con contrato también van a salir a subasta. Todo el que tenga contrato todavía con el Salamanca, por 200.000 euros te puede llevar un jugador del Salamanca. La segadora, 8.000.
La 8.000 la segadora, pues.
Ahora no te vería a ti mal para el Bacepe.
Sí,
porterías.
8.000 pavos.
Porterías móviles, 1.800 euros.
La segadora del Mántico, eso es historia, joder.
Claro.
Que tú también.
Viene con el escudo,
plata, macho.
Para 3 metros cuadrados.
Derechos federativos de segunda B, 500.000 de euros. Es decir, que algún equipo puede comprar los derechos.
Eso va a ser lo que más rápido van a vender.
Efectivamente. Es lo que
la Morena hubiera dicho. La segadora para Manolete no hubiera venido
mal. No
hubiera
venido mal para la cabeza.
E incluso se vende el mobiliario del conserje por 216 euros.
Eso me parece mal, ¿ves?
Que se lo regalen al hombre.
Fútbol Mundial Australia. Se ha clasificado para la... Esto es un tema que tenía muy preocupado a José Palacio.
Tengo grabado los partidos.
Que Australia es
otro
confederada. Se ha clasificado para la fase final del Mundial de Brasil después de ganar 1-0 a Irak. La Liga BBVA ha registrado...
Estoy preocupado por Camacho Ibérico, tío. Perdió 1-5 el otro día no sé si era con Malasia.
Tailandia.
Lo quieren ventilar.
Me llamó el otro día mi hermano, el amigo de Rubiano, Jin Jianpun. Me llamó Saúl, que es un buen periodista chino, y me dijo que de verdad le están haciendo la cama entre jugadores.
Sí.
O sea, que está todo el mundo en contra del pobre Camacho y que va a acabar, evidentemente, fuera del banquillo de China.
Acabará justiciado.
Es que es terrible.
Mira, esto sí que es noticia. Maradona ha ganado un juicio. Ha sido precisamente en China contra dos empresas de plataformas de videojuegos que habían utilizado su imagen sin permiso y han sido condenados a pagarle 3 millones de yuanes, o lo que es lo mismo, 360.000 euros. Me encanta la otra multa que tienen que pagarle, que es de un yuan, 12 céntimos de euro, por la angustia mental causada por el problema.
No sería mucha entonces.
No, por eso.
No podía dormir por la noche.
Pero 10, o sea, 12 céntimos de euro tampoco estaría muy, muy angustiado. Y esto sí es serio, ¿eh? Los internacionales franceses Karim Benzema y Fran Ribéry son juzgados desde hoy por el Tribunal Correccional de París por prostitución de menores, acusados de haber recurrido a los servicios sexuales de una joven conocida como Zaya, cuando esta todavía no había cumplido los 18 años. Benzema y Ribéry tendrán que comparecer 4 días en este mes de junio, el 18, el 19, el 25 y el 26.
Bueno, te voy a decir una cosa. Benzema lo diga ya a los juzgados, se lo sabe ya hasta los españoles, los franceses.
Muy rápido.
El tío lo tiene todo controlado. Si tuviera controlado otra cosa igual, mejor le iría en el Madrid. Aquí lo dejamos. Mañana 3 y 10, Ser Deportivos. Y a las 6, final de del Campeonato de Europa Sub-21, España-Italia. Vamos ahí con España a ver si ganamos otra vez. Un saludo de Gallego, adiós.